Bueno, bienvenidos a Tester de Violencia.
Bienvenidos.
¿Cómo estás, Martín?
Bien, ¿vos?
Bárbara, ¿vos estás bien?
Sí, ¿por qué?
No deberías.
¿Por qué? ¿Qué hice?
Nada, sos un fracaso.
¡Ey! ¡Qué violenta! ¿Por qué no hagas que el público se dé cuenta así?
¿Se dé cuenta de qué?
Del fracaso, en general, de mi vida.
¿Qué decirte? Escuchame una cosa, yo a esta altura ya tendría que ser rica y famosa, o sea, ya tendría que haber regalos...
Otra vez los delirios de poder, por favor, esto no es un especial Bloody Mary.
Bueno, no, sí.
Bueno, un poco sí.
Pero vos sabías que empezó MasterChef Celebrity, ¿no? No me llamaron, nadie me llamó. Hay un mail en mi casilla que dice, invitamos cordialmente. Pero bueno, de todos modos les hubiese dicho que no. Estoy con muchos proyectos, entre ellos hacer deporte.
Ay, por Dios.
Sí, 32 años de sedentarismo me hicieron un poco mal, hicieron estragos en mi cuerpo y ahora, bueno, nada.
No trabajás, o sea, tu rutina es despertarte al mediodía y quejarte por no ser rica y famosa.
Ni rica, ni famosa, ni fit. Igual, ponele, ¿no? Si me hubiesen llamado, reiría MasterChef para hacer una amiga Charlotte Caringia.
Como tu representante...
No sos mi representante.
Como tu representante, no recomiendo que estés en programas donde haya cuchillos y un jurado. O sea, no te llevas muy bien con las críticas. Convertirías a Martitegui básicamente en una circuncisión gigante.
Ay, por favor, Martitegui. Pero sí, quiero a MasterChef. O sea, sos un desastre como representante.
Soy tu Guillote Coppola. En vez de cocaína, te traigo harinas. La próxima vez traigo un jarrón lleno de scones y brownies.
Boludo, pará. Hablando de Guillote Coppola... Estoy viendo la serie del Diego. La amo. O sea, la amo.
Es buena. A mí me divirtió.
Sí, o sea, es espectacular. Yo me estoy enterando un montón de data que no sabía.
Eso es interesante porque Renata no sabe absolutamente nada de fútbol. Ya lo ha demostrado. Y está descubriendo cosas como el gol de Maradona a los ingleses, más o menos, ¿no?
No, sí, básicamente sí. O sea,
historia argentina directamente.
Le contaba a Martín que yo pensaba que la final del Mundial 86, o sea, los goles habían sido estos famosos de Maradona, pero no hizo ningún gol en ese partido. A todo esto, yo me estoy preparando, como el Diego, para el Mundial 86, cosa que aprendí en la serie, no sabía antes.
Claro, sos como el Diego, porque si Tester de Violencia fuera una bendy nuestra, lo tenés abandonado hace rato. Este podcast es algún hijo no reconocido que tuviste en Cuba.
Sí, puede ser, pero bueno, nada, como te dije, estoy muy ocupada yendo al gimnasio.
Sí, es muy difícil de conseguir una reunión con Renata.
A todo esto, el gimnasio es una maravilla. O sea, quiero ventilar acá todas mis anécdotas en la majestuosa tierra del Tincho.
Es un lugar tan horrendo.
O sea, yo creí realmente que no existía nadie más vanidoso que yo, pero esa gente se mira mucho al espejo, o sea, demasiado.
Igual, no sé, compiten cabeza
a
cabeza.
Te juro que más. Pero bueno, por otro lado, vos y yo estamos yendo a andar en bici. Hay menos espejos, eso es bueno.
Somos
pero
el podcast fit ahora.
Ponele. Se habla mucho de Marx y Engels y de algo llamado lo colectivo. O sea, quiero que sepa que hice comillas aéreas cuando dije eso.
Primero me convertiste en editor de sonido, después en músico y ahora en ciclista.
Sí, te estoy intentando encontrar alguna utilidad, Martín.
No hace falta contarle igual todo esto a la gente.
O sea, yo quiero que todo el mundo sepa que Martín no quiere contar de nuestra incursión en el ciclismo porque se cayó patéticamente.
¿Qué necesidad de humillarme, por Dios?
Sí, es uno de los grandes placeres de mi vida. O sea, se cayó dos veces. Las dos veces se cayó solo.
Me pusiste el pie en la rueda. O sea, es sabido. Está claro.
No, igual, había un pozo.
Igual vos casi atropellás a un señor y te insultaron muchas veces por tu imprudencia.
Sí, pero al señor le pedí disculpas y se rió un poquito.
Pero,
le dio ternura.
Muy imprudente. Igual ni me lastimé.
No intenté asesinarme. Quizás murió tu orgullo de hombre blanco heterosexual. O sea, me alimento de tu masculinidad frágil.
Sí, estoy acostumbrado ya.
Pero bueno, en fin. Después de mi impecable narración del capítulo de Charles Manson, no tenés derecho a decirme que abandoné a nuestra bendy.
Más o menos. Digamos que la mayoría fue todo copiar y pegar. La gente se empieza a dar cuenta.
No fue copiar y pegar. Yo soy digna de las fuentes, Martín. O sea...
Vamos a tener un par de problemas de autor, me parece.
No, yo creo que lo que falló acá fue mi partner. O sea, el caso está perfectamente relatado.
Siempre es mi culpa.
Hasta había un bello guiño al álbum blanco de los Beatles.
Ay, por Dios, esos pájaros. Me arruinaron la vida.
O sea, nuestros oyentes lo escucharon.
Sí, para mí se entendió, ¿no? Blackbird de fondo era insoportable. Es increíble que ese capítulo haya sido escuchado. Al menos no murió Mirta durante la edición. Y no solo eso. Escuchó el capítulo y ahora volvió a los almuerzos.
¿Viste?
Por lo menos hasta lo que vi, si es que sigue viva. Por ahí muere justo ahora y...
Te agradecería que no mates a la señora.
El episodio anterior fue larguísimo, por lo que decidí que este va a ser breve.
¿Nos estás haciendo alguna advertencia sobre tu desempeño sexual, quizás? Digamos hey. Que lo larguero que sos en los casos no te acompañe en otros ámbitos.
Muy graciosa. Igual esto de las frustraciones sexuales tiene que ver con el caso de hoy. Además, hoy vamos a hablar de algo que me apasiona. Antes, igual lo que quiero es agradecer, porque en estos días apareció esto del
bra... Ay, no hace falta.
No,
sé
vos
que
no.
Sé que es espectacular.
No. Justo.
¿Te
vos,
alegro
no.
la vida? No.
No. Me saboteas bastante la vida. En estos días fue el BRAP de Spotify y aparecía cuánta gente te escuchó, en cuántos países y demás. Y la verdad es que nosotros teníamos expectativas obviamente elevadas porque somos dos ególatras. Pero
habla por vos, querido.
Nos fue realmente muy bien. Si hubiéramos empezado probablemente antes. Sí, nos están escuchando desde 21 países la última vez que me fijé.
Yo te diría como abogada que eso lo tendríamos que, digamos, volcar en el Instagram y redes para que la gente lo crea, porque suena como que...
Bueno, pero es un montón. O sea, imagínate que hay en 21 países escuchando tu voz, hablando de vos misma.
No entiendo por qué solo 21.
No. No hay forma de complacerla, es impresionante. En el último capítulo cumplimos con todos tus caprichos.
Bien.
Hicimos un episodio bien yankee, repleto de luces y flashes hollywoodenses, famosos, drogas, primer mundo. Incluso te llegamos a comparar con una de las mujeres más hermosas de la historia de Hollywood. Hoy me toca a mí. Viajaremos a una tierra lejana y misteriosa. Un lugar que al menos como tal ya no existe. Un lugar frío. Un lugar donde se reunían en plazas a disfrutar de partidas de ajedrez.
Ay, la concha.
Donde se suele tomar mucho vodka.
No me digas.
Ahora es cuando todo se tiñe de rojo y de fondo suena la Internacional.
¿Qué?
Hoy nos vamos a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy vamos a la Unión Soviética.
No, por favor, qué castigo.
Todos empezaron a cambiar de podcast inmediatamente.
Claramente, o sea, nos van a escuchar en ningún país, ninguna provincia.
Bueno, en el viejo bloque soviético, si hay alguien que habla español y nos escucha,
los fusilan.
No, están
viendo novelas de Natalia Oreiro, no están escuchándonos a nosotros. Pero bueno, lo único que te digo es que vas a limitar los rincones del zurdo. O sea, el público no te va a acompañar, Martín, en esto. Hasta a mí me cuesta aguantarte.
Sí, me lo decís todos los días.
O sea, no lo arruines, boludo. Quiero ser famoso. Necesito conocer a Betular y hacerle un pastel.
No, pobre Betular.
Ha comido peores pasteles, creo que yo puedo hacer, Betular.
Déjame dudarlo. Se viene el zurdaje, como dijo Mirta. Tranquila, seré breve con las referencias políticas.
Te lo pido por el amor de Dios.
Prometo concentrarme en la historia y en este horrendo personaje. Y con horrendo personaje no me estoy refiriendo a vos, tranquila.
Oh, no.
Me refiero al peor asesino de la historia soviética.
O sea, ¿a todo lo vas a hacer con esa grandilocuencia?
Sí,
¿me
porque
estás
estamos hablando
ya de
la Unión Soviética y es todo grandilocuente. Es un país más grande que un continente. Hoy hablaremos de Andrei Chikatilo, también conocido como el Destripador Rojo.
¡Bravo!
Aplausos.
Igual los apodos asesinos me gustan.
También es conocido como el Carnicero o el Destripador de Rostov. En inglés siempre suenan mejor los apodos. The Red Reaper. Necesito un apodo como esta gente horrenda. The Red Reaper, Green River Killer, Zodiac Killer, La Final Girl. Toda gente igual de nefasta.
Te odio. Te advierto igualmente que será censurado si las referencias soviéticas se vuelven infumables. Ya te lo dije. O sea, rincones del zurdo.
Tranquila, no va a ser una clase de historia. Lo sé, conozco tu rigor. En otra vida fui prisionero político y vos la directora de Gulag. El destino hizo que nos volvamos a juntar.
Me gusta, ¿eh? Qué tierno.
Sí, fue un poco tierno. Igual, qué castigo, ¿no?
Empecemos, dale. Contame todo sobre tu mágico país de nunca jamás. Fingiré interés mientras miro Instagram y contesto mis DMs.
Gracias, siempre es un placer. Lo peor es que lo está haciendo en serio.
Sí, obvio.
O sea,
escribieron muchas personas hoy.
Te odio. Yo mientras haces esto te imagino con un cosplay de Gulag. Para Navidad te compro un disfraz de soldado soviético.
Plata. ¿Plata o...?
¿Disfraz?
No, ropa linda de última.
Pero los
usar...
gorros son lindos.
No me gusta.
En enero
gorros.
No sé si va mucho, pero...
No, concha de tu madre.
Arranquemos. Un pequeño apunte que se me ocurrió al investigar este caso. Los asesinatos suceden entre 1978 y 1990. Estamos en el momento de mayor decadencia de la Unión Soviética. Los asesinatos suceden durante la caída del bloque soviético y, parafraseando en otro sentido a Gramsci, en el claroscuro surgen los monstruos.
Martín, estás literal a media referencia zurda de que saque el gas pimienta. O sea, esto no le interesa a nadie. A nadie.
A ver.
Perdón, no paguen el podcast. O sea, después va a haber cosas interesantes. Yo lo prometo.
Me desautorizás inmediatamente. ¿Cómo sigo después de esto? Bueno, yo sigo. En los años de total declive y descomposición soviética aparece este monstruo cuya motivación al parecer pasaba por sus frustraciones sexuales, más específicamente su imposibilidad por mantener una erección. La creencia oficial en la Unión Soviética era que los asesinos seriales son un producto de la decadente sociedad occidental. Lo que no querían asumir es que su propia sociedad se encontraba en crisis y el derrumbe del bloque soviético era próximo. La Unión Soviética se mostraba impotente frente a lo que una vez fantasearon sus fundadores. Y en este marco es donde aparece un monstruo motivado por su propia impotencia.
Estoy aburridísima. Por favor, no conviertas mi podcast en un taller de lectura del Capital.
Esto va a mejorar de a poco. Todas las referencias históricas ya van a terminar. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936.
Pará, ¿te puedo contar algo? Esto lo vas a odiar. Hizo acordar lo de Romanovich. Por Romanov. Sí. Vos sabés que cuando yo era chica les pedí a mis padres que me compren la Barbie de Anastasia.
¿Por qué me haces
esto? Te lo juro, la tenía y tenía el príncipe Dimitri. Era espectacular, tenía un
vestido. Mi corazón está destruyendo ese.
Ay, boludo, voy a buscar fotos.
El momento exacto en el que se le rompe el corazón es este.
Voy a buscar fotos de mi Barbie Anastasia.
¿No venía el Ken Fusilador o alguna cosa así?
No, porque era una historia de gente feliz y bien. Y esos zurdos horribles no tenían lugar. No la fusilaron, justamente.
Vos tenías que jugar a eso. Estoy totalmente decepcionado. No esperaba nada de vos, e igual me decepciono.
16... No puedo creer que me haya acordado de eso. Espectacular.
16 de octubre de 1936. ¿De qué signo? Dale, hace tu gracia.
De Libra. Son promiscuos e infieles.
Mirá, interesante. No sé nada del zodiaco, voy a ser sincero. Como el N que dice mi familia es judío, yo digo mi familia es zurdo.
Pobre tu familia, boludo.
Sí, igual mi familia no es de izquierda. Yo soy el que trajo la vergüenza.
No solo parece igual.
Siguiendo, Chikatilo nació en, y no sé cómo se pronuncia, Yablochnoye.
Claramente no es Yablochnoye, debe ser Yablochnoye o algo así.
Sí, ya sé, pero bueno, es lo que podemos. No podemos decir los de Argentina, imagínate los de Ucrania. Este era un pueblo ucraniano. Y Ucrania debe ser uno de los países que peor la pasaron dentro del bloque soviético.
Y dale.
De a poco. Hay un evento que dejó una marca indeleble en su historia. El Holodomor. Esa palabra tan extraña significa literalmente matar de hambre.
O sea que cuando yo hice el detox era un Holodomor.
Claro, era algo así. Holodomor.
Pero, o lo que sea.
Yo creo que a los ucranianos no les gusta este chiste. Fue también conocido como el genocidio ucraniano u holocausto ucraniano. En el contexto de la colectivización de la tierra entre 1932 y 1933, ya te vas a despertar, habrían muerto de hambre entre 1.5 y 12 millones de personas. Por lo que imagínate que habiendo nacido en 1936, unos años después, a Chikatilo le tocó vivir en un contexto de sórdida pobreza.
Me aburro mucho, mucho.
Te detesto. La niñez de Chikatilo...
No me hace divertirme tampoco eso.
Más o menos, te gusta un poco pelear.
Un poco.
La niñez de Chikatilo fue muy difícil. Su padre había caído prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Y su madre se encargaba de mantener ella sola a lo que había quedado de la familia. El pequeño y tímido Andrei y su hermana 7 años menor. Durante su infancia tuvo que ver de cerca dantescas escenas de guerra.
Bien.
Ya metimos la palabra dantesca. Una vez, tiene que entrar. Convivía con las secuelas de los bombardeos nazis que dejaron una estela de heridos y cadáveres regados por las calles ucranianas. Desde pequeño se acostumbró a estar rodeado de muerte. Hay cierto mito también sobre la dureza de la crianza soviética. Esto por ahí te suena. Y puede que esto confirme el estereotipo.
Mis padres son...
Sí, bueno, tus padres no, pero viste que se dice que los rusos son como bastante duros con sus niños. Bueno, te cuento esta historia y después decime qué te parece.
Bueno.
Para mantenerlo bien disciplinado, su madre solía contarle una bonita historia.
Bien.
Su hermano mayor, en esas condiciones paupérrimas en las que vivían en Ucrania, un día salió de su casa y no volvió. Y no volvió porque se desmayó de hambre y murió. Entonces sus vecinos, al ver el cadáver del niño, lo agarraron y básicamente se lo comieron. Bueno, imagínate que, si bien no está confirmada la existencia de este hermano mayor, hay que admitir que ese cuento era una forma bastante eficiente de hacer que el niño Andrei comiera la sopa.
Sí, en caso de que hubiera sopa, porque si no había nada para morfar.
Bueno, por ahí había sopa de vecino. Agregada a Ucrania, a los países a los que no podemos entrar.
Ya lo agregué desde el Holodomor ese.
Estas cosas no ayudan. Lo bueno es que en Ucrania no nos va a escuchar nunca nadie.
No, nadie.
Y si nos estás escuchando desde Ucrania, escribinos. Insultanos.
Y contanos tu asesinato local.
Y no le cuentes al gobierno de ahí porque nos van a cancelar.
Con amor,
niñita. Estas cosas no ayudaron mucho a desarrollar el carácter de Andrei. Digamos que en ese contexto tan adverso parecía haber tres caminos posibles. Enloquecer y convertirse en un asesino serial. Endurecerse y convertirse en Iván Drago. O ablandarse y convertirse en el postre imperial ruso.
Te quiero contar que no vi Rocky.
No.
O sea, cada vez que vos nombrás una de estas películas icónicas, yo no la vi. No vi Rocky, no vi Terminator, no vi Volver al Futuro, ni vi Matrix.
En Rocky 4, unos amigos y yo tenemos una teoría que en realidad está mal editada. O sea, el momento en el que Iván Drago mata a un personaje muy conocido tendría que ser el final de la película.
No la vi, así que no puedo dar mi
opinión. Y termina con los rusos festejando. Pero bueno,
misma respuesta, no la vi. No te puedo ayudar.
No puede ser que no hayas visto Rocky. A su vez, Chikatilo orinaba la cama durante las noches.
Orinaba la cama. Hacía pis.
Por lo cual era duramente humillado por su madre. En la escuela era muy introvertido y arrastró muchísimos complejos como su incapacidad de aceptar su miopía. Era humillado por sus compañeros, se limitaba a escuchar y aguantar. Le arrojaban una manta por encima y lo sacaban del aula a patadas.
Escuchar y aguantar es lo que hace vos. Espectacular. En fin.
Ese es mi podcast, sí. Mi rol en el podcast es escuchar y aguantar.
Y editar, y hacer la música.
Me voy a editar como la de Handmaid's Tale.
Bueno, eso, ahí está otro meme.
En sus sueños de niñez, Chikatilo contó que tenía una fantasía recurrente. Se encontraba en un bosque y escoltaba como prisioneros a soldados alemanes. Uh-huh. Al llegar a un claro, aprovechaba para ejecutarlos. La típica fantasía de todo niño ruso de la época, digo. ¿Quién no fantaseó con fusilar un nazi?
Hasta Brad Pitt fantaseó con eso.
Sí. Te toca hablar, no te pongas a comer freno.
Ah, ok. Yo, Martín, realmente cada día pienso que vos estás peor de la cabeza.
Todos sabemos que la conclusión final de este podcast es el descubrimiento de que ambos somos asesinos seriales.
No, yo no.
En realidad, todo es una grabación de una terapia grupal dentro de un hospital psiquiátrico. Estás en negación vos.
Pero por eso la calidad de sonido.
Sí, disculpen, son las paredes acolchonadas.
Ok, sí, me parecía. Bueno, nada, sigo con este bello caso. Los demás niños se burlaban de la extraña forma de ser de Chikatilo, por lo que él empezó a generar un enorme resentimiento contra todo su entorno. Hasta acá, te digo, se sigue pareciendo a vos.
Puede ser.
Hasta ahí. Pero bueno, ahora la cosa se pone un poquito más oscura. Chikatilo empezó a tener fantasías de violencia y tortura hacia otros niños.
¿Acá se parece a vos?
No, hacia niños no.
No sé, no te conocí de tan niño.
Su primera experiencia sexual fue entre los 10 y los 15 años.
Re preciso igual, ¿no?
Es un rango medio grande. Bueno.
Pero en Rusia todos tienen la misma edad.
Un día se abalanzó sobre una amiga de su hermana.
Perdón, Ucrania. Ahora sí nos cancelaron en Ucrania.
Ok. Bueno, como decía, un día se abalanzó sobre una amiga de su hermana. Ella intentó escapar forcejeando. Y ahí fue cuando Chikatilo. Y ahí fue cuando Chikatilo eyaculó. Esa fue la primera asociación entre el placer y la violencia. Esa sensación quedaría por siempre grabada en su memoria. En su adolescencia tuvo que cumplir con el servicio militar. Al regresar, intentó llevar una vida normal. Pretendía estudiar Derecho, pero desaprobó el examen de ingreso. Decepcionado, concentró todo su esfuerzo en prepararse y obtuvo 3 títulos. Ingeniería, Lengua y Literatura Rusa y Marxismo-Leninismo.
Me gusta.
Notaste vos, ¿no? El detalle. Cosa. O sea, no le dé el cuero para ser abogado y estudió marxismo-leninismo.
Ah, bueno, no voy a aguantar esto. No, voy a ignorar tus provocaciones. Hubiera sido mucho más peligroso siendo abogado igual.
Está por verse. En 1971 se graduó de maestro. Sentía atracción por las menores de edad y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior y masturbarse por debajo de la ropa. Qué difícil por debajo de la ropa, qué pedo. Si era un pervertido, pues tranquilo. Bueno, en fin. Más tarde.
¿Querés que borre esa parte?
No. Más tarde se re.
Además, te imagino intentando pensar cómo es tener un pene. Eso es lo que me pasó. Y medio chiquito, porque además debe tener un montón de ropa.
Por eso te lo digo, es complicado. Bueno, más tarde, como ya dijimos, se refugió en el estudio del comunismo. Su fijación por la política rayaba la demencia.
Es que pensar que los rusos usan tanta, me quedé con lo anterior, usan tanta ropa que adentro puede tener un departamento directamente.
Claro, sí, bueno, pero es difícil como el movimiento, ¿no? O sea, bueno, yo no tengo pene, no te sabría decir,
sí,
pero...
Es complicado, sí.
Entiendo que, bueno...
No sé, nunca me masturbé en un jardín de niños.
Por ahora. Mucho, mucho. Bueno, finalmente Chikatilo, contra todo pronóstico, consiguió una novia.
Consiguió, desconstruite.
Renata, Martín, esto lo escribiste vos. O sea.
Perdón.
Pero bueno, a la hora de tener relaciones sexuales, no podía mantener una erección. Ella se burló, obvio. ¿Cómo no hacerlo? Y luego esparció el chisme por el pueblo.
¿Construiste?
No, gente, a ver.
Cuidado.
Esto causó que las fantasías de violencia empezaran a crecer dentro de Chikatilo. Además, nunca pudo tener realmente una erección.
Terrible.
Sin embargo, a pesar de todo eso, su hermana le logró presentar una mujer y que se casaran en 1963. Tuvieron dos hijos. O sea, boludo, parece el meme de los perros de A ver, cojan. Claramente el matrimonio no fue feliz. Era un marido sumiso y asexual. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba. Ella vivía frustrada por la impotencia de su marido y él, por dentro, se llenaba cada vez más de odio ante sus reclamos.
Por fuera, Chikatilo parecía un hombre sencillo y de tímida apariencia. Trabajó como maestro de escuela y allí los estudiantes le faltaban constantemente el respeto. En ese trabajo se incrementó su interés por las niñas. La escuela, al principio, hizo caso omiso de los reportes de acoso. Nadie tuvo la precaución de ponerle un límite a este depravado que pronto escalaría muchísimo en su nivel de violencia. En 1978 es enviado a dar clases a Yatti, ponele.
Bien.
En el momento en el que el resto de la familia se muda, le queda mucho tiempo libre. Momento de adivinanza. ¿Para qué usaría tanto tiempo libre un pervertido?
A ver.
Primera opción. Sí. Leer marxismo-leninismo.
Sí, claramente.
Segunda opción. Quedarse en una esquina mirando pasar niños.
Uh-huh.
Tercera, salir a andar en bicicleta con Renata.
¿Todas son correctas?
Sí, felicitaciones. Te ganaste un paseo en bicicleta conmigo repasando la importancia del Manifiesto Comunista como obra literaria.
Ojalá me atropelle un auto.
Ojalá no me mates mientras lo estoy haciendo.
Bueno, sigo yo. El buen Chikatilo pasaba sus tardes espiando niños y fantaseando con ellos. El 22 de diciembre del 78, a los 42 años, Chikatilo asesinó por primera vez. Abordó en la calle a una niña de 9 años y la convenció para llevarla a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía hablar con niños porque había sido maestro y había tenido dos hijos. Yo tengo una pregunta.
Sí, decime.
O sea, ¿cómo tuvo dos bendiciones impotentes?
Me encanta esta clase de ese improvisada. Podía masturbarse sin tener el miembro erecto. Puedes acabar sin tener
el miembro erecto. Pero eso está chequeado, Martín.
Sí, sí. Es como jugar al pool con una soga. No sé si es algo que se dice mucho en las clases de ESI esto, ¿no?
Pero... Ok, me quedó claro, es una imagen preciosa. Seguí.
Una vez allí la desvistió con violencia. Me encanta cómo saltamos de una de coso a la violó.
Sí.
Una vez allí la desvistió con violencia. Accidentalmente le hizo un rasguño del que brotó sangre. Esto, deja de comer franui, prestame atención. Esto le provocó una erección inmediata. Me encanta que puedas comer mientras estoy contando estas cosas. Estableciendo el vínculo...
Que no te estoy escuchando.
Estableció en ese momento entonces el vínculo fatal entre sangre y sexo. Chikatilo sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago.
Perdón, ¿no podía solo cogerse a gente indispuesta? Menstruando. Perdón, ¿no podía solo cogerse a gente menstruando y ya?
No lo había pensado, pero porque no soy un psicópata y no pienso en esas cosas. Pero bueno, no sé, te podrías haber sido muy, una muy buena amiga de Chikatilo.
No, la psicóloga, no sé.
Tu cabeza está muy dañada.
Solo es lógica mi cabeza. Bueno, Chikatilo, con la historia.
Bueno, voy a seguir, vamos a pasar de esto, de este momento incómodo. Chikatilo notaba que cada puñalada lo acercaba más y más al orgasmo. Creía que en los ojos de las víctimas quedaba impresa, como una foto, la imagen del asesino. Cubrió los ojos de la niña, la apuñaló repetidamente y la estranguló. Luego se deshizo del cuerpo en un río cercano. Testigos dijeron haberlo visto con la niña. Fue señalado como sospechoso, incluso encontraron algunas manchas de sangre en su cabaña. Pero un sujeto, llamado Alexander Kravchenko, fue declarado culpable.
Chikatilo. Alexander Kravchenko me suena como un espía de una película yankee, un espía ruso.
Es probable que el nombre esté inventado.
Re, ¿no?
Hay que ver las fuentes de donde sacamos todas estas cosas. Chikatilo se salvó por muy poco esta vez. Ejecutaron a Kravchenko, así que andás a ver quién era.
Me encanta que eran terminantes, no había lugar para término medio.
No hay lugar para nada. Muchos inocentes fueron ejecutados por la ineficiente policía rusa. Que lo que hacía es, con métodos de tortura de la edad de piedra, le sacaba confesiones a cualquiera. De hecho, no sé si viste, esto podría ir al rincón de recomendaciones felices. Podríamos poner en la primera escena de Fargo de la última temporada.
La última no la vi.
Bueno, empieza con una escena en la cual está frente a un jerarca del Partido Comunista y lo están culpando de un delito porque él vive en la casa que era de un chabón que había hecho el delito. Pero como el Estado...
Cometido, se dice.
Disculpame. Miren, esa temporada está bueno,
Fabio. Fui a la facultad para poder explicar series de crímenes y juicios. Claro. O sea, para eso nada, para eso más, nada más. Y pelis.
Y está bueno porque la idea que te dan de fondo es que el Estado no se equivoca, se equivocan las personas. Incluso en el momento más absurdo de todos, bueno, la culpa la tiene que tener la persona, sino el que se está equivocando es todo el Estado. ¿Cómo se va a equivocar todo un Estado?
Si es un Estado soviético, es muy probable.
Cálmate, sí. Abogada, por favor, cálmate, sí.
Vamos. Me encanta que me lo decís como si tu profesión fuese zurdo.
Claro, mi profesión es ser marxista.
Ay, para que tengo un freno en la boca. Bueno, Chikatilo va cambiando de empleo y tenía en cuenta para ello las necesidades que le requerían sus perversas fantasías. Captaba a sus víctimas aprovechando la vasta red de transporte público soviético. Se acercaba a niños desorientados en las estaciones de trenes y autobuses. En 1981 se fue al campo con una joven vagabunda que pedía dinero. Allí la atacó con una navaja. Al notar cómo sangraba, Chikatilo eyaculó involuntariamente.
Está a punto de salirse el franí por su boca.
Te iba a decir que amo lo talentosa que soy en relatar la historia con el franí en un cachete.
Profesional, por favor, tenés que ser más profesional.
Profesional ante todo. En esa ocasión, removió los órganos sexuales de la chica y tras mascarlos los descartó.
Terrible.
En otras ocasiones removía el útero y allí depositaba semen. Se especula que pudo haber comido alguno de los órganos de sus víctimas, pero Chikatilo siempre lo negó enfáticamente.
No solo niñas y adolescentes corrían peligro, también atacó a niños varones. Con ellos fantaseaba ser una suerte de héroe. Según sus palabras, sangraban igual de fácil que las mujeres. A los niños les cortaba los genitales. Una vez contó que tal vez era la forma de manifestar su venganza contra la vida que le había tocado vivir.
No entiendo cómo.
Y bueno, él estaba frustrado porque sus genitales no servían.
Ah, ok.
Entonces iba y le cortaba los genitales a los otros. Okay. No tenés que entender mucho porque es un psicópata. Si lo entendés, claro, es un problema. También tenía por costumbre sacarle los ojos a sus víctimas. Muchas de estas mutilaciones se hacían aún con la víctima con vida. Buscaba la satisfacción en la sangre y agonía.
Su modus operandi era muy simple. Como dije antes, abordaba a sus víctimas en estaciones de trenes y colectivos. Los convencía para llevarlos a parajes solitarios, incluso cerca de donde había gente. Con las adolescentes vagabundas o trabajadoras sexuales les resultaba más fácil. Solía conducirlas a un lugar apartado con la promesa de pagar por sexo. En algunas ocasiones, aseguraba haber estudiado por días los movimientos y horarios de sus víctimas. A la vez, en otras oportunidades, atacaba totalmente al azar. De a poco, fue perfeccionando su técnica para matar. Les infringía entre 30 y 50 puñaladas. A casi todas las víctimas les sacaba los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o pezones, con cuchillos o con sus dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos. En 1981, Chikatilo perdió su trabajo como profesor de escuela. Consiguió un nuevo empleo que le requería viajar con mucha frecuencia. No volvió a matar hasta 1982, año en el que cometió 7 crímenes. De junio a septiembre del 83, terminó con la vida de 4 niñas y adolescentes. Además, contó que las trabajadoras sexuales con las que intentaba tener relaciones se burlaban de su impotencia. Esto lo llevó a asesinarlas, según dijo, sustituyendo su miembro por un cuchillo. Los oficiales rusos no acostumbraban ver tanta hazaña en un crimen. Se referían al sospechoso como una bestia salvaje. Los cuerpos eran encontrados con laceraciones en costillas, pelvis y en la cuenca de los ojos.
Nos encontramos en los años de descomposición de la Unión Soviética.
O sea, todos sus años.
Tranquila, te calmas. ¿Eh? Te estás metiendo con cosas, con poderes que no puedes manejar. Su declive podía observarse no solo en el gobierno, sino en la violencia que emergía en la sociedad. La decadencia de la burocracia que gobernaba esos años llevó a que los reportes acerca de violaciones de menores de edad o asesinatos en serie fueran temas prohibidos. La creencia era que este tipo de delitos eran propios de una sociedad degenerada, del otro lado de la cortina de hierro. Mostrar que los asesinos en serie no eran un mal propio de Occidente contradecía de cuajo la creencia oficial. Por ello, los reportes de estos crímenes eran de conocimiento exclusivo de los altos mandos del partido y la burocracia soviética. Darle esta información al público era considerado propaganda negativa para el régimen. No hacer públicos los asesinatos fue totalmente contraproducente. Pocos padres y madres pudieron advertir a sus hijos del peligro. Las personas se enteraron por el boca a boca y algunas filtraciones a la prensa. Sin embargo, por la falta de una postura oficial, todo se convirtió en rumores, a veces muy fantasiosos. Se hablaba de un hombre lobo o de espías de Occidente que a modo de invasión asesinaban niños para sembrar el pánico.
Ah, estaban en una completamente.
Y bueno, esa época debe haber sido bastante complicada.
Bueno, con el crecimiento de cadáveres, la policía de Moscú decidió involucrarse. Bueno, finalmente, ¿no? Enviaron al mayor Mikhail Fetisov.
Queda a 5 países de distancia, Moscú de Ucrania.
Bueno, qué sé yo. Fetisov ordenó al especialista forense Viktor Burakov que comenzara la investigación en los alrededores de Shakti. Empezaron por investigar a los enfermos mentales y pedófilos conocidos.
Me gusta la idea de pedófilo conocido.
Vos serías mi pedófilo conocido. Como comentábamos muchísimo antes, la brutalidad de los interrogatorios hizo que mucha gente inocente se declarase culpable. Cuando aparecían nuevos cuerpos o pistas, eran liberados. Sin embargo, algunos no aguantaron la presión de las horrendas celdas rusas y decidieron suicidarse.
Cuando el número de víctimas varones empezó a crecer, la policía empezó a investigar a la comunidad gay de la región. Recordemos que después del ascenso de Stalin, se vuelve atrás con respecto a los derechos conquistados y la homosexualidad vuelve a ser ilegal. Toda esa investigación fue en vano. Esta comunidad no tenía nada que ver. Los oficiales rusos pasaron muchísimo tiempo infiltrados dentro de este mundo oculto lleno de violencia y sexo. Cuando esta línea de investigación fue abandonada, habían interrogado cerca de 150.000 personas. El tiempo pasaba y la policía estaba muy lejos de atrapar al asesino. Generalmente encerraban personas con poco carácter que se sugestionaban rápidamente ante los agresivos interrogatorios.
Burakov estaba convencido de que el hombre al que buscaban tenía una personalidad demente, pero que su manifestación era en principio sutil. Su presencia no provocaba miedo alguno en las víctimas, ya que eran pacíficamente conducidas a lugares apartados. Burakov y los oficiales que respondían a Fetisov estaban en desacuerdo constante, y esto se convirtió en otro impedimento a la hora de atrapar al asesino, es como nosotros intentando grabar este podcast. La falta de información y un perfil psicológico concreto impedía trazar un cerco sobre el asesino. Los investigadores apelaron a estrategias tales como ubicar oficiales vestidos de civil en estaciones de trenes y autobuses. Recordemos que estábamos en la Unión Soviética, lamentablemente, con un territorio inmenso y en especial una red de transporte muy compleja. Al asesino le sobraban formas de esquivar a los oficiales.
Me imaginé que hicieran como en el caso de Francisco Labriana, que nos contaste en el primer capítulo.
Sí, el caníbal de San Isidro.
Claro, que en vez de los policías disfrazados de mujeres para atrapar al asesino, me imaginé rusos gigantes vestidos de niños en las estaciones de tren.
Me quedo con los policías, en malla.
Hay que ver. Hay que ver cómo le queda de niños a esos señores. Gigante,
me
los
imagino con traje tipo de marinerito.
Y el gorrito siempre. Saltándose los protocolos oficiales, el forense Burakov decidió compartir información del caso con especialistas de Moscú. Al principio no le prestaron atención por la falta de detalles, pero hubo un especialista que se sumó a la cacería. El especialista moscovita Alexander Bujanovsky le entregó a los pocos días un informe de 7 cuartillas, andá a saber cuánto es una cuartilla, no tengo idea, a Burakov, donde informaba lo siguiente.
Para, ¿hubiese sabido el gentilicio de Moscú sin copiarlo y pegarlo a Wikipedia?
Sí, obvio.
Dudo, ¿eh?
Sí, con las cosas, cada cosa que leo dice moscovita.
Gentilicio de San Luis.
Puntano.
Ay. Pero de Tierra del Fuego.
Fueguino.
Bueno, estás bien.
¿Empiezo yo?
¿Por mí? Dale. Sí.
Como decía el informe de Bujanovsky, acuérdense de ese nombre, es el único probablemente importante, los demás son solo para confundir.
Es y Renata.
¿Cómo?
No, que mi nombre es importante también.
Ah, claro, sí, eso. Renata y Bujanovsky, las dos personas importantes en este podcast.
Bien.
El asesino entonces era un sujeto de entre 25 y 50 años, no se la jugó ahí.
Mira cómo debutó entre los 10 y los 15 años.
Estatura de alrededor de 1.75 y padecía alguna disfunción sexual.
Sos vos, boludo.
Te detesto. Lo único que voy a aclarar es que yo soy más alto.
No sé.
Soy más alto.
Sí.
También agregó que mutilaba a sus víctimas como parte de su frustración y por excitación erótica. Se dejaba llevar por la compulsión de asesinar. Sin embargo, no era ni retrasado mental ni esquizofrénico. Tenía la capacidad de planear y ejecutar sus ataques. Era un hombre solitario y el único involucrado en sus crímenes. Por el semen hallado en los cuerpos de las víctimas, se estableció que su sangre era del grupo AB. El perfil era muy acertado, sin embargo, tampoco ayudó mucho a la investigación.
En 1984, Chikatilo aumentó su conteo de víctimas en 15 más. Por un golpe de suerte, ese año fue detenido. Si bien la detención no fue definitiva, ayudó a que ingrese en la lista de sospechosos. Un policía encubierto que viajaba en un autobús observó a un hombre actuando de manera sospechosa. Lo vio hablar con un adolescente y al seguirlo notó cómo se sentaba junto a otra chica. Lo interrogó, anotó su nombre, que vivía en Shakti y que trabajaba de encargado en una compañía de partes industriales. El hombre le dijo al policía que hablaba con los adolescentes porque había sido profesor de escuela y extrañaba comunicarse con gente joven. Rari. En esta primera ocasión lo dejó ir, pero se lo volvió a cruzar.
Esta vez, Chikatilo parecía enfermo y agitado, con tics nerviosos. Lo vio otra vez acercarse a varias niñas y lo siguió por la calle. Allí lo descubrió solicitar sexo oral a una prostituta, entonces decidió detenerlo por conducta indecente. Adiviná qué encontraron en su portafolio.
Ay, amo, un momento de adivinanza.
En el portafolio de este degenerado encontraron A. Las historias completas de Gaturro por Nick. B. Una copia del Capital autografiada por Mr. Legrand.
Ok.
C. Un frasco de vaselina, un cuchillo largo de cocina, un trozo de cuerda y una toalla amorosa.
Yo me inclinaría por las aventuras de Gaturro, obvio.
Sí, yo también.
Bueno, el mayor Sanasovsky estaba totalmente convencido de haber atrapado al asesino y le pidió al procurador que personalmente interrogara al detenido. Pero desgraciadamente pasó algo increíble. El grupo sanguíneo de Chikatilo era A, y la policía buscaba un sospechoso con tipo AB. Sumaba que carecía de referencias personales negativas. Por esto, lo mantuvieron entre rejas durante un par de días, esperando a que confesara. Ante la presión, Chikatilo solo admitió tener ciertas debilidades sexuales. Pero solo contó eso y fue liberado. Poco después fue detenido en conexión con algunos delitos menores, por los que estuvo 3 meses en la sombra. Inicialmente su sentencia había sido fijada en 1 año.
Tras salir de prisión, Chikatilo encontró trabajo en Novocherkask, ponele, y se mantuvo alejado de problemas hasta que en agosto de 1985 mató a un par de mujeres. En 1986 no se le conocieron víctimas, pero en 1987 asesinó a un niño cerca de Rebda durante un viaje de trabajo. Ese año siguió matando entre julio y septiembre. Lo que me es increíble es que, a diferencia de otros casos, acá contamos muertos como si nada.
Sí, 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 de no, 15, tremendo. 20, no pasa nada. Parece el de te lo resumo así nomás.
Tuvo un tiempo de enfriamiento. Hasta que en 1988 asesinó a otras 9 personas. Otra vez época de enfriamiento y vuelve en 1990 asesinando a 7 niños y 2 mujeres entre enero y noviembre. El 6 de noviembre de 1990, uno de los detectives vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo este se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió documentación, no tenía motivos suficientes para arrestarlo, pero dejó constancia del incidente. Al día siguiente encontraron el cadáver de una chica en esa zona. Allí descubrieron que su esperma, pero no su sangre, era AB. Una vez preso intentaron sacar la información colocándole un soplón en su celda, pero la maniobra fracasó.
Un soplón.
Bueno.
Posta, un soplón. O sea, después me acusás a mí de copiar y pegar. ¿Qué sos, boludo, centroamericano?
Es probable que el lugar donde lo saqué sea de por ahí. Pero de algún lado hay que copiar. Chikatilo se manejaba de forma increíblemente fría y calculadora, para alguien que a la hora de matar era tan violento y feroz. Se efectuó un registro domiciliario, sorprendiendo totalmente a la familia, pero no encontraron nada relevante. Lo más sospechoso era una cantidad muy elevada de cuchillos de cocina, pero no se pudo comprobar que haya sido utilizados como arma homicida.
Bueno, debido a los procedimientos jurídicos en vigor en la Unión Soviética, la policía tenía 10 días para obtener la confesión. El procurador Kostoyev pidió efectuar el interrogatorio. Tenía un historial muy exitoso interrogando criminales. Quería descifrar su lógica interna para lograr una confesión. Sin embargo, con Chikatilo no fue tan sencillo. Polémico igual, pero bueno, eso en el rincón de la abogada defensora. Chikatilo sostenía que la policía cometió un grave error, el mismo error que habían cometido en su anterior arresto. Negó haber estado en la estación de tren el 6 de noviembre. Luego, tomó lápiz y papel para escribir una declaración plagada de datos y referencias vagas sobre sus debilidades e indulgencias sexuales.
Admitía estar fuera de control, pero sin aclarar por qué. Indicaba que algunas de las víctimas podrían haber sido asesinadas por los pordioseros de las estaciones. Comentó haber considerado el suicidio, la declaración una suerte de confesión sin serlo realmente, los usó como una extraña terapia de grupo. El problema es que el grupo eran oficiales soviéticos enojados. El oficial Kostoyev confrontaba con Chikatilo. Le decía que sabía que estaba mintiendo y que la evidencia se acumulaba y lo incriminaba cada vez más. Sin embargo, Chikatilo no daba el brazo a torcer. Pasaban los días y los oficiales empezaban a desesperarse. Chikatilo parecía estar jugando con ellos. Les pidió unos días para meditar. Pensaron que se preparaba para confesar, pero no fue así. Cada vez que lo confrontaban con información de sus crímenes, simplemente decía que en ese momento estaba en su casa con su esposa.
Era el alcalde Diamante. Estaba en mi casa con mi esposa.
La esposa podría haber dicho algo también, ¿no?
El informante que pusieron en la celda de Chikatilo notó que las técnicas de interrogación solo lograban ponerlo más a la defensiva.
Me gustaba más soplón.
Te iba a decir, este era el soplón, ¿no? Los oficiales necesitaban cambiar el rumbo, y ahí fue cuando decidieron llamar nuevamente a Bukhanovsky. Bukhanovsky se encontró con el asesino que había perfilado en 1987, un hombre sencillo, solitario y apacible. El doctor se presentó con cortesía y le habló del estudio que había escrito sobre él. Hablaron por más de 2 horas de los crímenes y su naturaleza.
¿Ves la importancia de decir gracias y por favor? Un breve comentario sobre Bukhanovsky. Al parecer es muy importante la historia de psicología forense. Y este caso es parte de su gran legado. Obviamente no busqué nada sobre la importancia de Bukhanovsky.
Acá hay un apartado que dice agregar más info sobre la importancia de Bukhanovsky en la psiquiatría forense.
Y quedó ese apartado. Chikatilo sintió que al fin encontraba a alguien que lo entendía, lo escuchaba y mostraba algo de empatía. Nadie comprendía su personalidad y sus problemas tan a fondo como el doctor Bukhanovsky. Pero desgraciadamente, esto no es una historia de amor. El doctor logró hacer que Chikatilo confesase sus crímenes y abriera su oscuro mundo interior a la policía. Por eso no hay que abrirse con nadie. Me siento un poco reflejado con Bukhanovsky.
¿Por qué te sentís el héroe de la historia?
No, cuando me contás algunas cosas oscuras tuyas con total naturalidad y yo siento terror, pero bueno, muestro empatía.
¿Qué? ¿Todo fingido?
Bueno, es para sobrevivir también.
Ok. Bueno, de todos modos hay mucho más que ni siquiera imaginas.
Lo sé.
Chikatilo recordaba detalles de cada uno de sus ataques, corroborando claramente su culpabilidad. Contó cuestiones que solo el verdadero asesino podía conocer. Condujo a los detectives a los sitios donde había enterrado los cadáveres. Al final del día, Chikatilo lo único que necesitaba era alguien que lo escuchase.
Oh, dejando de lado los asesinatos, la pedofilia y las mutilaciones, ¿no te da un poco de ternura?
No, en absoluto. Pero bueno, para cortar con este momento, te digo que la cuenta final de víctimas fue de 53 confirmadas. 31 mujeres y 22 hombres.
Creo que hasta ahora es el caso que tratamos con más asesinatos, o sea, al menos confirmados. El 14 de abril de 1992, 2 días antes del evento que cambió el rumbo de toda tu vida, mi nacimiento, Chikatilo fue... Chikatilo fue llevado a la corte de Rostov. Durante el juicio decidieron meterlo dentro de una jaula como si se tratara de una bestia.
Muy sutiles los rusitos.
Chikatilo encerrado aprovechaba para pelear con el público asistente. Cuando la prensa dio a conocer el caso y anunció el juicio, la sala se llenó de familiares de las víctimas que iban a insultarlo. Chikatilo para esta altura estaba totalmente descontrolado. El primer día apareció con una revista pornográfica y en varias ocasiones se desnudaba para mostrarle su miembro al público. El aspecto de Chikatilo se volvió cada vez más intimidante. Se rapó completamente, babeaba y sus ojos se ponían en blanco. La imagen igual podría ser el típico posteo de Look at this Russian. ¿Conoces esa página de Instagram? Es no. Maravillosa. Después te la voy a pasar. Look at this Russian.
No podría interesarme menos. Bueno, se supo desde el principio del juicio que Chikatilo era el culpable. Cuestionable. La tarea de la defensa era intentar demostrar problemas mentales del acusado para cambiar la naturaleza de la sentencia. Sin embargo, los abogados no podían someterlo a nuevas pruebas. Solo podían examinar y cruzar información de las pruebas ya realizadas. Digamos que defenderlo a esta altura era una tarea imposible. No fue difícil para los fiscales determinar que era sano y competente. A pesar de sus notorias desviaciones, había mostrado un alto grado de control y premeditación en muchos de sus crímenes. Bajo esa premisa, fue considerado apto para recibir sentencia. Fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato y 5 más de violación, por lo cual le correspondía la pena de muerte. Al escuchar la sentencia empezó a violentarse en su jaula, a gritar, escupir. Decía ser una víctima del sistema soviético. Igual, como te dije antes, no puedo creer que lo tenían en una jaula. Eran muy polémicos tus usos. O sea, los derechos y las garantías del imputado, ¿dónde estaban?
¿Saben? Vos estás defendiendo a este monstruo.
No, yo no lo defiendo. Yo digo que tiene que tener derechos y garantías.
Bueno, pero la jaula le quedaba linda.
Un debido proceso. Es un hijo mío. Sí, por favor.
Era un buen show. El 15 de febrero de 1994, tras ser rechazada la apelación, fue conducido a un cuarto cerrado donde un guardia le dijo que se mantuviera mirando a la pared. El guardia...
¿Tocó la pared? A ver.
No, no hace falta que cantes en todos los capítulos. Bueno. Es la parte en la gente, que la gente deja de escuchar. El guardia sacó un arma y lo ejecutó de un balazo en la cabeza. Me encanta que tu canción fue en medio de la narración de un fusilamiento. Este fue el caso de Andrei Chikatilo, el peor asesino serial de la historia soviética. Un hombre que asesinaba por sus frustraciones sexuales, consumido por su impotencia. Un hijo de la época de descomposición social y política que se vivía en el derrumbe de la Unión Soviética. Sus crímenes aparecieron en escena en el momento de la manifestación final de cómo la Unión Soviética nunca acabó siendo lo que sus fundadores soñaron. Por último...
Ay, gracias a Dios, qué hermoso conector.
Vengo a traerte algo muy especial. Vuelve una sección que a mí me apasiona. Los comentarios de lectores de La Nación. ¡Aplausos!
¡Sí! ¡Me encanta!
Igual solo tengo uno.
Oh, estoy decepcionada con la esposa de Chikatilo en la noche.
Pero creo que resume algo de este mundo bipolar. En Argentina, le decimos porque... Digo en Argentina porque tenemos escuchas en todo el mundo.
¡Ah! Y 21 países.
¿A vos te escuchan de 21 países?
Sí, a mí sí, porque a mí puedo
decir. Bueno, estoy hablando al oyente y estoy volviendo al oyente.
No hagas eso.
¿No? ¿Por qué? Lo hacemos cuando apagás después la grabación. Todo el tiempo te burlas de ellos.
No digas eso.
En Argentina todo está absurdamente polarizado. Y nadie parece poder hacer o decir nada sin ser acusado de peronista o antiperonista, de cuca, gorila, lo
o
que sea.
O de algo más intrascendente como marxista. ¿O qué sos vos? Sí, ¿no?
Sí, soy marxista.
Ok, ok.
Hablas conmigo casi todos los días. Sí, todavía no sabes lo que soy.
No le presto atención a esa parte.
Por lo que ¿a qué parte te prestas atención?
Esa es la verdadera. A ninguna, pero bueno.
Esa es la verdadera pregunta. Y un lector de La Nación, después de leer sobre Andrei Chikatilo, comentó: che, ruso, ¿recibís Mercado Pago para hacer un trabajito acá en Argenzuela? Solo debes atender a los que quieren vivir de arriba y o robar tierras.
¿Robar tierras?
Sí, no sé, la gente está loca. A lo que alguien, con algo de sentido común, o que por lo menos había leído toda la nota, contestó. Lo ejecutaron.
Ok, no, bueno, esperaba un poco más. O sea, un forista de La Nación diría más violencia.
Sí. Bueno, pero es como...
Más mayúsculas también.
Sí, está... I.O. puso, o sea...
I.O., bueno, claro.
Está como muy bien escrito para alguien que escribe...
Muy sereno más que bien escrito, sí. Porque tampoco... Pero bueno,
es lo que hay. Hay también dos películas sobre su vida. La primera...
¿Sobre la vida del Forista de la Nación?
No, de Chikatilo.
Ok.
Ojalá del Forista de la Nación. La primera, filmada para televisión, llamada Ciudadano X. Y la segunda se llamó Evilenko. ¿Adivinás si las miré? No, no las miré.
Ni que me las hubieses recomendado vos a mí.
No,
para no verlas.
No, deben ser malísimas. Bueno, ese fue todo el caso.
Bueno...
Tenés recomendaciones.
No, pero lo usaste para nada más hablar de la Unión Soviética.
Sí, por supuesto. Igual no hablé tanto de la Unión Soviética. Fui aburrido por otras cuestiones, pero no hablé tanto de la Unión Soviética.
Es cierto. recomendaciones felices, no muchas. Yo estoy viendo series, pero que nada tienen que ver.
Yo también. Igual lo que estoy haciendo, que le puede llegar a interesar a la gente, es... Yo
nada, volví a... de lo que vos sabes le interesa a la gente.
Es mucho, ya demasiada agresividad.
Ok, listo.
Volví a ver Seinfeld, soy muy fanático... Y noté que tiene muchos capítulos sobre True Crime. Entonces,
bien.
¿Qué hice? En esta idea mía de poner las cosas en Excel y demás.
Sí.
Empecé a notar todos los capítulos que están relacionados con asesinos seriales. Y tiene un montón.
Bien.
Así que eventualmente voy a hacer una lista y lo voy a subir.
¿A dónde?
Al Instagram.
Ah, bueno. Gente...
Si querés. Si me dejás, ¿no?
Sí, por
ahí no te gustó, pero...
No, me gusta. Gente, seguro estarán interesadísimos en este inventario que va a hacer Martín. Estén atentos.
Hay bueno, referencias a todos los asesinos seriales más importantes de la historia estadounidense.
No, está bueno.
Eso está bueno.
Yo voy a decir que estoy viendo la serie documental, en realidad, de los Beatles, de Pack.
Pero eso es bastante corto.
Son como 200 horas de televisión, boludo.
¿Sí? Yo pensé que era más
¿Me estás
corto.
Jodiendo? Son tipo 3 capítulos de 2 horas y media.
Claro, por eso son 3 capítulos.
¿De 2 horas y media?
Bueno, sí, es verdad.
Son tipo 7 películas de lo... ¿Vos ya lo viste?
Vi una parte, no lo terminé.
Ay, por favor.
¿Pero qué tiene que ver eso con True Crime?
No, nada, estoy contando lo que estoy mirando. Estoy ventilando mi vida. Y estoy viendo otra serie que se llama A Teacher, que es con Kate Mara, que es la Zoe de House of Cards.
Sí.
Que es una historia real. Es una docente en Estados Unidos que se acuesta con un estudiante. Y bueno, la ponen a la sombra, obvio.
Y sí.
Así que nada, eso tiene que ver con True Crime. Si bien no es un asesinato,
sí,
pero
tiene que ver.
Sí, está que... bueno, no la terminé.
O sea que la pueden cagar todavía la serie.
Sí, bueno, tampoco es una obra maestra.
O sea, podés todavía decepcionar a nuestros oyentes con lo que
yo jamás
recomendaste.
Decepciono. Eso es tu trabajo en este podcast. Y bueno, la serie del Diego, por supuesto.
Por supuesto.
Aplausos.
Que tiene que ver mucho con True Crime.
Más o menos.
Con L.
Bueno, el Diego tiene que ver con todo.
Tiene sus cosas buenas y malas esa serie, igual, pero es entretenida.
Bueno,
bien. Para gente que no conoce la historia, es muy entretenida.
Como para mí. Sí, es que... maravilloso lo de los mundiales que ganó Argentina.
Viste, somos re importantes, ganamos
no
dos mundiales,
sabía,
es un montón.
Loquísimo, pero bueno, sí, sorprendente.
Bueno, muchas gracias por escucharnos, a los que hayan llegado hasta acá.
Muchas gracias por aguantar a Martín.
Y a Renata. Si tienen alguna recomendación, alguna crítica, comentario, lo que sea, nos escriben al tester.podcast.
Sí.
Y al mail, si tienen muchas más ganas de escribir y anotar ahora cuando lo diga, que es testerdeviolenciapodcast@gmail.com. Sí, tenía que ser largo.
Igualmente queremos agradecer a los oyentes que ya nos mandaron un montón de casos, los de Tucumán.
Algunos vamos a hacer, sí, hay uno de una marca muy conocida que no voy a nombrar, que está bueno.
Vida de hierbas.
Claro, ese que está re bueno el caso, por ahí lo hagamos.
Que lo mandó un oyente, agradecidos. Sí.
Así que nada, escríbanos por ahí a ver qué les interesa además y qué podemos trabajar y bueno, nada, muchas gracias.
Chao.
Chao. Bueno, les cuento que Renata me hizo volver a prender la grabación porque quiere decir algo.
Hola gente, ¿cómo están? Nada, estuvimos viendo que hay podcasts que no son tan interesantes como el nuestro, ni de cerca.
Qué feo tirarle shade a los demás, son todos colegas.
Bueno, eso bórralo. Vimos que no tenemos ningún sponsor y que podríamos tranquilamente tener uno.
Eso es lo que queremos.
Queremos sponsors.
Claro.
Aceptamos sponsors de comida más que cualquier otra cosa, pizza.
De lo que sea, partido nazi, lo que sea, todo. Todo entra.
¿Ropa?
Mientras da plata, comida, todo. Ropa,
¿sí? ¿Todo?
¿Sí? Todo, viajes, lo
perfumes,
que sea.
Perfumes, viajes, todo. ¿Pueden darnos dinero?
Por favor.